Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros damos gracias a ti por concedernos tu santo día para nosotros adorar y alabar tu nombre. Gracias por tu santa palabra. Gracias, Padre, por tu concedernos el privilegio de exponernos una vez más. Enséñanos tus caminos para no apartarnos de ellos. Tú dices en tu palabra con qué limpiar al joven su camino, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Que tu mandamiento sea nuestra guía, tu mandamiento sea nuestra fortaleza. Haz esta obra, Señor, en nuestros corazones. Permítenos deleitarnos y gozarnos en tus mandamientos. En Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: Cristo vino a dar su vida en rescate. Y el versículo que tenemos aquí, Marcos 10, 45, se encuentra dentro de un bloque de una enseñanza básica en la que los discípulos procuraban su gloria personal. Jacobo y Juan deseaban sentarse a la izquierda y a la derecha del Señor. Los apóstoles, al darse cuenta, se irritan con ellos porque definitivamente no le quieren dejar ese lugar. Todos estaban muy preocupados por los primeros lugares. Y nuestro Señor Jesucristo decide aplicar una medicina correctiva por segunda vez, ya que en el capítulo 9 tuvo que volver a hacerlo y colocar un niño en medio de ellos para hablarle de que el objetivo no es ser el primero. Sin embargo, ellos continuaban procurando los primeros lugares. Él aplica una medicina para tratar con el orgullo y los deseos de gloria personal. Les dijo que sus ideas de grandeza se basaban en un fundamento equivocado. Estaban tomando el camino equivocado para llegar a ser grandes, importantes en el reino de los cielos. La forma de llegar a ser el primero en el reino de los cielos es muy diferente al reino de los hombres. Por eso él mismo decía: sabéis que los que son tenidos por gobernantes, versículo 42, de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Es decir, los grandes en el mundo ejercen potestad, pero no será así entre vosotros. Entre vosotros será diferente. Entonces, él les habla de que la manera de llegar a ser el primero no era procurando los primeros puestos o asientos, sino el asiento del servicio. Procurando sentarse en el asiento del servicio a los demás. Marcos 9, versículo 33 al 35, les repite la misma enseñanza. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Alguno quiere ser el primero? Sea el último y el que sirva a todos. Es el camino que en el reino de los cielos se le da a todo hombre, a toda mujer que quiera servir, que quiera llegar. Y trabajar en la obra del Señor, bien. Pero si deseas algún lugar, procura el lugar del servicio. Y aquí vuelve a aplicar el mismo principio que en Marcos 9, pero tomándose en este momento a sí mismo como ejemplo. Por eso dice el versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él se pone como ejemplo a sí mismo y pone énfasis sobre su vida y el pago de un rescate por muchos. Él no solamente al hablar del servicio les habla de lo difícil que es ponerse en último lugar, lo difícil que es tratar de limpiar los pies de los discípulos. Había un trabajo, ese servicio o esa vida que él estuvo entre ellos, vivió entre ellos, tenía o lo iba a llevar a un punto mayor, a dar su vida, a entregar su vida. Y yo quiero que básicamente en este tiempo de Santa Cena meditemos sobre esa vida que él vino a poner por rescate. Y lo primero que quiero preguntarme a mí mismo y preguntar al texto para que nos ayude a ver que Cristo vino a dar su vida en rescate es: ¿a quién pagó dicho rescate? Aunque el texto básicamente no nos dice o no se enfoca de a quién se dirigió ese pago, podemos hurgar en las Escrituras y darnos cuenta que las Escrituras hablan con claridad del foco o de quién recibió el pago del rescate. Efesios 5:2. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él dice que él venía a dar su vida en rescate. Y el rescate básicamente es recuperar mediante un pago o mediante la fuerza algo que se ha perdido. O algo que está en poder ajeno. Él vino a dar su vida en rescate. Él vino a recuperar con un pago. ¿Y a quién le pagaba? Dice el texto en Efesios 5:2, a Dios. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Su sacrificio, su ofrecimiento, su ofrenda del cordero que él llevaba para la muerte, para la salvación, muerte del cordero y salvación por los que él intercedía, eran a Dios. Observen en todo el Antiguo Testamento, cada cordero que se sacrificaba, no se sacrificaba a Moloc, ni se sacrificaba al diablo, ni se sacrificaba a un ídolo. La ofrenda se sacrificaba a Dios. Porque el pecado de la persona, del ofrendante, era contra Dios. Cuando Cristo ofreció el pago por nuestro rescate, Él nos estaba salvando de Dios mismo. Dice las Escrituras, la causa del rescate de Cristo es que todo el mundo se encuentra bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El conflicto de toda la humanidad es con Dios. El juicio viene de Dios. La ira es de Dios, es Dios aquel que recibe el pago por nuestro rescate. Dios traería a cuenta nuestros pecados y nos daría muerte, a menos que alguien nos rescatara, a menos que alguien hiciera el pago. Todo nos apunta hacia un solo lugar, a un juicio inminente. Por una deuda, la deuda del pecado. No la deuda de la humanidad, porque el mundo se está derritiendo los polos y entonces hay un cambio climático. Tenemos que pagarle a Dios por el cambio climático. No. Estamos destruyendo nuestros bosques y eso hay que detenerlo. Sí, pero ese no es el problema con Dios. El problema con Dios es nuestro pecado. El problema con Dios es que somos enemigos de Dios. Juan 3:36, la ira de Dios está sobre él. Romanos 8:25, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Observen que es algo personal, por tu dureza. Mira que yo sé que una vez desobedecí, pero yo he hecho muy buenas obras. Por tu dureza. Mira que yo sé que yo... Mira, nadie es perfecto, dirá alguien. Todos somos pecadores, claro, pero no lo dice al nivel que lo dice la Escritura. Lo dice al nivel de que no hay nadie perfecto y a veces fallamos. Pero cuando Dios dice que un hombre es pecador, está diciendo lo siguiente: tienes un corazón duro, no te has arrepentido y atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Y qué se va a revelar el día de la ira? El justo juicio de Dios. Cristo vino a rescatarnos de las manos airadas de nuestro Dios. Vino a rescatarnos de las manos airadas de Dios. Dios recibe el pago del rescate ofrecido por Cristo para volvernos a Él mismo. Entonces hemos visto básicamente que Cristo vino a dar su vida en rescate. Y ese rescate era a través de un pago a nuestro Dios. Pero en segundo lugar, ¿cuál es el precio del rescate? Marcos 10:45 nos dice: no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Su vida es el precio. El precio del pago a realizar para la completa liberación del justo juicio de Dios era la vida misma del Mesías. La vida misma del Salvador. Uno se pone a leer la historia en cualquier área, en cualquier parte del mundo. Y quienes salvan a una nación, comúnmente no se entregan para que los maten. Venga, yo vine a salvar mi nación de mis enemigos, mátenme. No. Lo que escuchamos, por ejemplo, de nuestros padres la patria, Juan Pablo Duarte, aquí en Dominicana, ese hombre entregó sus bienes, lo que tenía, todo lo que tenía, sus ideas, su capacidad intelectual, su propia persona. Igualmente cada hombre y mujer que ahí entregó su vida. Y usted va a otras naciones y usaron las armas. Y compraron herramientas, y compraron armas, y tenían municiones, y había un ejército, y lucharon los ejércitos, y por fin fuimos liberados por la espada de nuestros ejércitos. En la Biblia es diferente. Quien venía a rescatarnos entregaba su vida. Quien venía a pagar por nuestro pecado recibía todo el juicio y la ira de Dios sobre él. Qué diferente es la palabra de Dios y lo que Cristo nos enseña. Todo aquel que cree que sabe, que vaya a la Biblia, se va a dar cuenta que no sabe nada. Vaya a la Biblia y se va a dar cuenta de las cosas más tontas. ¿Cómo es posible que el Salvador de su reino, el rey se entrega a morir por sus súbditos? Es al revés, súbditos levanten a morir por su rey, y el rey allá, muy atrás, y la batalla, y general, vaya, pelee por mí, y venza por mí. ¿Quién está dispuesto a dar su vida por el rey? Esa es la gran pregunta del rey. En nuestro caso, el rey tomó el lugar delantero y entregó su vida en una cruz. De forma humillante, Él entregó su vida hasta la muerte. Pablo nos dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre. Marcos 9:31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. El mismo Jesús, diciéndolo a sus discípulos. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Con razón Pedro le dijo: Señor, no digas eso de ti, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que tú vas a decir que te maten? No, Señor. Con razón en Emaús se estaban tristes los dos discípulos. Oye, nosotros pensábamos que él no iba a salvar. Ellos esperaban un salvador, uno como el que aparece en las películas, como el que aparece en esas grandes historias, un conquistador con su espada, y tú lo ves en su caballo así. Wow, se ve chulo. Cualquiera quiere ser un conquistador con ese, hasta una estatua le hacen a uno, montado en el caballo, con la espada en la mano, para que sepa que era un hombre de batalla, no un cobarde. Con razón, muchos hombres les tropiezo la cruz. Y a menos que no clamen a Dios, nunca entenderán el sacrificio de Cristo en la cruz. El Señor, estando en nuestra condición de hombre, es decir, con la condición mortal de los hombres, mortal quiere decir que va a morir, con la condición mortal, con la condición de morir de todos los hombres, nos dice un autor, y su muerte no fue una muerte corriente como la de un mártir o de cualquier otro. Fue el pago público por parte de un representante todopoderoso de las deudas de un hombre pecador a un Dios santo. Fue el rescate que un fiador divino se encargó de proporcionar con el fin de conseguir la libertad de los pecadores atados y aprisionados a la cadena de su pecado. Observen, en la historia notamos que los pueblos están sobre otro pueblo. Se levanta ese libertador, ese gran general, ese gran presidente, ese gran conquistador, y rompe las cadenas de sus hombres, de su pueblo, de su nación, a espada y sangre. Cristo rompió las cadenas de cada uno de los hombres y mujeres de su pueblo con su muerte. Venció con su propia muerte, nos rescató con su propia vida, entregó su vida, era la única manera, haciendo el pago de nuestra deuda delante de Dios, de nuestra gran deuda. Por su muerte el Señor dio plena y completa satisfacción por nuestros muchos, muchos, muchos pecados. Dio completa satisfacción, completo pago. Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó nuestros pecados. El pecado fue vencido. El precio de nuestro rescate, toda su vida, toda su sangre. Es un juego de ajedrez. Usted no puede permitir que al rey se le ponga la mano. Cada vez que se le hace un ataque al rey, hay que liberarlo del ataque. En el juego de la palabra de Dios, de las escrituras, el rey iba adelante para morir por cada uno de sus peones. No que el rey murió por otros reyes y ganó una gran suma y... ¡Wow! La muerte del rey fue necesaria, porque se salvaron naciones enteras. No, él vino a morir, Cristo vino a morir por sus peones. Por los insignificantes peones que están delante en el juego de ajedrez, que si no hacen más nada que caminar hacia adelante, no logran su objetivo. Queridos hermanos, el precio de nuestro rey fue toda su vida. Toda su vida. Y en último lugar, ¿quiénes recibieron el beneficio del rescate de Jesucristo? Dice nuestro pasaje que Él murió por muchos. Él murió por muchos. No todo el que está aquí ha sido rescatado por Él. No todo el que oye ha sido rescatado por Él. ¿Cuál es el número de los rescatados? Muchos. Póngase a contar, desde Adán y Eva. Estamos en el siglo XXI. Muchos. Saca lápiz, si puede. A Abraham se le dijo, mira las estrellas. Cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Muchos. Mira el polvo. el polvo en el desierto. Así será tu descendencia. Muchos, 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 para dar su vida en rescate por muchos, no por todo el mundo. No todo el mundo ha sido rescatado. Tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, porque muchos necesitan ser salvos, hermanos. Muchos necesitan ser salvos y aún no han escuchado el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio, porque Él vino a rescatar a muchos. Ese fue el aliento que el Señor le dio a Pablo. Predica la palabra, no te podrán hacer daño, porque ahí hay mucho pueblo. Tengo mucho pueblo ahí. Mira, Pablo, predica, porque hay 200 y nada más tú tienes 10. No, Pablo tenía que predicar porque allí había mucho pueblo del Señor. Ellos no sabían quiénes eran. Pablo no sabía quiénes eran. Sin embargo, la obra de Cristo debía de consumarse en sus vidas. Sin embargo, no todo el mundo será rescatado. No todo el mundo será rescatado de la ira y el juicio de Dios. Y el infierno está preparado para ellos. ¿Está preparado para ti el infierno? ¿Está preparado para ti? ¿Desprecias tú este mensaje? ¿No lo puedes entender? ¿No puedes entender por qué el rey tomó el lugar de un peón y murió por sus peones? ¿No puedes entender cómo es posible que el libertador, en vez de luchar, diera su vida en una cruz? En la cruz, no suya, sino de sus enemigos. No, porque el rey se crucificó en su propia casa. No, él fue a los enemigos. Y los enemigos lo agarraron, se burlaron de él, lo pisotearon, lo escupieron y le hicieron todo lo que quisieron. Y luego lo pusieron afuera, donde estaba, por donde todo el mundo pasa. Por donde pasan sus propios súbditos. Es una de las maneras en la que se humillaban a los pueblos. Se le tomaba al rey, se le tomaba al general y se humillaba públicamente. Imagínese usted, un ejército viendo a su general siendo humillado, ¿cómo se sentirían? Humillados también. Entonces, ese era el objetivo de la crucifixión. Para que los judíos supieran, miren, le matamos a su rey. Ustedes son pocas cosas. Para que los judíos se humillaran. Para humillarlos más. Ese fue el camino que era necesario que Cristo tomara para salvarnos, para rescatarnos. Porque el principal enemigo de los judíos y el principal enemigo nuestro no eran los romanos. El principal enemigo era el pecado. Lo que los separaba de Dios no era el imperio romano. Lea la historia. Un imperio ha sucedido a otro. Pa, pa, pa. Un imperio ha sido cambiado por otro. No, porque los babilonios eran malos. Bueno, ahí le envío a los medo persas. A los medo persas. Wow, pero los medo persas son más malos todavía. Ahí te envío a los griegos. ¿No te gustaron los griegos? El imperio romano. Barre con ellos. No, el problema no eran los imperios. El problema no son los reyes, presidentes. El problema es nuestro pecado. De eso fue que Cristo vino a rescatarnos. Y quiera Dios que puedas entenderlo, amigo. Tu gran problema para con Dios es tu pecado. Tu gran problema, tu terrible problema, no es que estás más delgado, más gordito, o que tienes poco entrada. Ese no es tu problema. Porque cuando parto de este mundo, todas esas cosas se quedarán aquí. Tu gran problema es partir de este mundo sin Cristo. Eso sí será un problema. Y eso en el día de hoy es un problema para ti. Vivir sin esperanza y sin Dios. Por lo menos no con el Dios que creó los cielos y la tierra. Porque tú puedes tener tu ídolo, tu Dios. Un Dios de tu mismo tamaño, pero no el Dios de los cielos y la tierra, que hizo algo increíble: entregar a su propio hijo para que su hijo venciera a su enemigo el pecado con su propia muerte. Amados hermanos, que el Señor nos conceda poder considerar esto. Hemos sido librados, no del infierno, hemos sido liberados de Dios y de su juicio sobre nosotros. Hermano, el infierno se queda cortito. El infierno es nada delante de un Dios airado. El infierno es simplemente la evidencia pública de su juicio contra todo pecador, la evidencia de que realmente todo pecador cumplirá condena allí. No se liberará por la muerte. No, la muerte no te liberará de este mundo. Ni la muerte te liberará del juicio de Dios. Algunos se matan, se suicidan para liberarse de sus problemas. Necio. Básicamente es un necio. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene que considerar si esa necedad también no está en nuestro propio corazón. Porque si despreciamos a aquel que venció a la muerte y que venció el pecado y continuamos en esta vida, en una vida de pecado, oiga bien, delante de Dios no tenemos esperanza. Pero Cristo nos rescató para darnos esperanza. Nos rescató, nos liberó, nos sanó, nos salvó. Amados hermanos, Marcos 9:13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo mismo lo confirma. No he venido a salvar a Israel de los romanos. No he venido a salvarte de tu problema económico. No he venido a salvarte de tu situación social. No he venido a salvarte de todos los problemas que tienes en la vida. He venido a rescatarte de tu pecado. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores. A pecadores. Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos. No a justos. ¿Te sientes justo? Eres bueno. Entonces este es nuestro lugar. Eres pecador. Cuando Dios habla así, te sientes a ti mismo condenado, atribulado. Porque tu conciencia te dice, tú sabes que eso es verdad. Tú sabes todo lo que tú has hecho. Tú lo sabes bien, ¿verdad? Hipócrita. Tú lo sabes. Y la conciencia nos recuerda lo que ya sabemos. Pero ignoramos. Porque queremos pasar desapercibidos. No queremos que nos confronten. No queremos que nos señalen con el dedo. No queremos que nos señalen con el dedo. Pero es precisamente ese señalamiento que nos va a guiar al arrepentimiento. Es precisamente ese reconocimiento de mi pecado lo que me va a guiar a la salvación, a entender quién soy. La gente está preguntándose quién es. Dios nos dice a viva voz quiénes somos. Sois pecadores. Sois pecadores que van corriendo al juicio eterno. Sois pecadores. Pero oigan bien, pecadores. Pecadores cargados, atribulados por su pecado. Para ti hay esperanza. Para ti hay esperanza porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se extravió, lo que se perdió. Él es el médico de los enfermos. ¿Estás enfermo? Había una mujer que tenía 12 años botando sangre. 12 años. Había visitado a todos los médicos y nadie le había resuelto el problema. Cuando encontró a Jesús, cuando oyó hablar de Jesús, encontró su esperanza. Ella no necesitó hacer una gran algarabía. ¡Oh, yo soy una gran pecadora! ¡Oh, yo soy terrible! ¡Ayúdame! Ese show que le gusta a mucha gente. Lo único que él necesitó fue tocar su mano. ¿Otra pecadora? Cristo está sentado con unos fariseos en la casa de los fariseos. Y esta pecadora simplemente entró, se arrodilló y se echó a llorar a sus pies. Y como ensució con sus lágrimas los pies del Señor, utilizó sus cabellos para secarlo. Ese tipo de hombre, ese tipo de mujer, hallan en Cristo lo que están buscando. Perdón de pecados y vida eterna. ¿Tienes eso? Yo me pregunto y te pregunto en esta noche, ¿tienes eso? Tú puedes tener casa, carro, mujer, hijo, todo lo que tú quieras. Pero si no tienes eso, créeme que no tienes nada. Si no tienes el perdón de tus pecados, no tienes nada. Si no tienes dolor por tu pecado, no tienes nada. Si no tienes a Cristo como tu Salvador, estás hueco y vacío. Sin Dios y sin esperanza, no tienes nada. Cristo vino a rescatarnos. Hoy venimos a recordar la cena del Señor, que Cristo vino a dar su vida en rescate. Amados hermanos, consolaos. Consolaos, como dice el Señor en Isaías, pueblo mío, consolaos. Porque sois el objeto del sufrimiento del Salvador. Ustedes son el objeto, el objetivo de su muerte en la cruz, la causa, su reconciliación con Dios, su consolación con Dios. Hay consolación en la sangre de Cristo, hay consolación y perdón de todos tus pecados. Hay consolación y paz para ti. Cree, cree y confía que su sangre es suficiente para limpiarte de toda maldad. Cree y confía. Para el que cree todo es posible. Cree y confía. El Señor nos concede en este día poder considerar que sus sufrimientos, su muerte, su vida entregada, fue por nuestro rescate. Fue por nuestro rescate, para nuestra consolación. Amigo, hoy puedes ser consolado. Hoy puedes ser consolado. Si recibes a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué quieres llevar la carga de tantos años de pecado? Hoy puedes ser consolado. Hoy es el día en que Dios quiere llevarte a su seno, a su pecho, y darte paz. Y darte paz. Un hombre se arrepintió de su pecado y volvió a su padre. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre le perdonó, le vistió, le bañó e hizo una gran fiesta. Porque su hijo que estaba muerto, había revivido, estaba perdido y había sido hallado. Que se diga eso de ti en el día de hoy. Estabas perdido y hoy fuiste hallado. Hallado por Cristo. Habías sido muerto y hoy has resucitado. Porque Cristo te perdonó y te limpió de tu pecado. Hoy es el día para ti. Vamos a orar que el Señor nos conceda en esta noche poder tomar el pan y el vino alabando a nuestro Dios. Porque nos rescató. Él murió por mí y me rescató. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Danos el gozo de poder decir que ciertamente somos pecadores, ahora lavados por la sangre de Cristo, limpiados y rescatados de ese juicio, para encontrarnos con un Dios y Padre bondadoso y compasivo, que se complace en hacer misericordia. Padre, ayúdanos a poder considerar esto y que nuestras luchas sean acomodadas, nuestras debilidades, sean reconfortadas por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Santifícanos y vivifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir a nuestros diáconos que por favor nos ayuden a servir.